Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Casi te equivocas otra vez. Casi se te escapa sin querer. Tienes el abrazo tan inevitable. Mira cómo baila la verdad. Mira cómo mira sin mirar. Mira cómo nunca me ha mirado nadie. Vete que no quiero hacerlo mal, porque tengo el corazón.
11 grados tenemos en Santander, 7 minutos pasan de la 1 aquí. Seguimos en COPE más Cantabria con Pablo López, que también estará aquí presentando nuevas canciones, repasando sus grandes éxitos. 15 de julio, Palacio de los Deportes. Con uno de sus últimos éxitos, buena banda sonora para hablarte de Produque, que bueno, pues continúa con la construcción de ese residencial Nirvana en Soto de la Marina. 10 chalés individuales en el centro neurálgico de Soto. Viviendas energéticamente eficientes, con la última tecnología y con ese, bueno, pues estilo que caracteriza las construcciones de Produque, Jaime.
Así es, Cristina. Es una urbanización privada estilo americano, de 160, 200 metros cuadrados construidos, con 4 amplios dormitorios, 3 baños, una excelente ubicación y muchas conexiones. Todos los servicios están a tu alcance. Y ojo al precio, desde solo 420.000 euros. Para más información, visita Produque, llámales al 942-378637 o están en la calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta en Santander.
Tengo miedo de saber quién eres.
Y como es tradicional y habitual, fíjate, son 13 ediciones ya, 13 marchas solidarias que organiza Luchamos por la Vida. Los corrales de Buelna, además, se tiñen de rosa, ¿no? 13 años consecutivos, en concreto este 16 de abril, gracias a esta cita que se ha convertido, bueno, pues en un evento ya tradicional en Cantabria que esperamos todos con muchas ganas y con mucho interés, ¿no? Y en COPE siempre estábamos muy pendientes de la carrera solidaria contra el cáncer. Se prevén que se vayan superando, como lo van haciendo año tras año, ¿no? Los asistentes que acudan a esta cita que siempre tenemos anotada en el calendario.
Sí, yo no sé si es la cita más importante para ellos en todo el año, porque suelen hacer muchísimas citas, muchísimos eventos, muchísimos actos durante todo el año, pero quizá esta es la principal, ¿no? Esa carrera solidaria que en esta ocasión van a los corrales de Buelna.
Ricardo Martínez Portillo es su presidente. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina y Jaime, ¿qué tal?
Pues encantados de hablar contigo. Bueno, ¿cómo van esas inscripciones? Venga.
Bien, bien. La verdad es que llevamos una cifra ya de más de 3.000 inscritos. Los últimos días, la verdad es que se nota que cuando va llegando la fecha de la marcha, pues suben las inscripciones muy rápido. Primero la gente pues se lo piensa o no está tan cerca a la cita y, bueno, pues siempre lo retrasamos un poco, pero la verdad es que contentos porque, bueno, van subiendo las inscripciones y sobre todo que estamos ya con los preparativos a tope para que el sábado esté todo en orden allí en Corrales.
Bueno, ahora hablamos de la prueba, que no es competitiva, que además es apta para todo el todos los públicos, o sea que si hay algún oyente que estaba pensando, oye, que yo no estoy preparado, que yo no puedo, que no, que por ahí no vayan, porque está muy bien el trazado, muy bien desde luego, como cada año, pero en cuanto al tiempo se refiere, que tampoco nadie se preocupe, porque para el domingo parece que mejora.
Sí, la verdad es que, mira, eso es lo que nos preocupa, y yo días así, como el de hoy, me pongo muy nervioso, ¿no? Porque ves que llueve y es lo único que no tenemos controlado, y sí, no valen excusas, porque la verdad es que, mira, esa pregunta que tú has respondido ya, me la dice gente, ¿no? Oye, ¿pero podría hacer la marcha? Pues nada, es una marcha simbólica paseando por el centro de Corrales, y la verdad es que lo bonito de esto es eso, que tienen cabidas todo tipo de personas, desde abuelos, con nietos, hijos y demás, y es lo que hace un poco especial la marcha, ¿no? Y después también tenemos otro recorrido de 9 kilómetros para los valientes que quieran correr y que quieran ahí desfogarse más y que puedan darle más rienda suelta al ejercicio, y bueno, pues eso. tenemos las dos modalidades, claro, para que tenga cabida todo el mundo.
Yo un consejo, Ricardo, en vez de poner carrera solidaria, pon carrera barra marcha y así ya la gente sabe que puede ir de andarina, que puede ir dando un paseo,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, yo creo que ya nos conocen, ¿sabes? Sí. Y creo que la gente ya sabe que es un paseuco y que aparte del paseo pues tienen otras actividades que también son lúdicas y que entran dentro de lo que es el contexto de la marcha y bueno, pues se trata de pasar un día allí en familia, con amigos y bueno, pasar un día especial y un día muy bonito.
¿Qué tenéis preparado alrededor de esa marcha barra carrera para los más peques, por ejemplo?
¿Qué tenéis? Pues mira, para los peques que también así se están contentos los papás, porque van a estar tranquilos. Además tenemos un complejo en Corrales que la verdad es una maravilla porque bueno, pues no tenemos coches dentro y está súper bien para que los peques puedan disfrutar sin riesgo. Pues tenemos desde las 10 de la mañana pintacaras, talleres de pulseras, talleres de tatuajes y bueno, pues después tenemos otras actividades deportivas y de juegos a partir de las 3 de la tarde, donde daremos clases de tumba, clases de body combat para la gente que quiere seguir haciendo ejercicio bailando, y bueno, pues hinchables para los pequeñitos, y vamos a poner también un futbolín humano para más mayores, y la verdad es que bueno, para que estén entretenidos, y la verdad es que tenemos actividades para que los niños disfruten y que los papás también estén a gusto y que pasemos un día todos en convivencia genial.
¿A qué hora empieza todo el jaleo, Ricardo?
Pues mira, el pistoletazo será a las 12 de la mañana.
Con un medallista, además.
Sí, 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 además con Alberto, con Alberto Moroso, que es un crío más majo que las pesetas y, bueno, pues tiene un nivel deportivo impresionante y, bueno, pues reúne todas las características que pueda tener. Luchamos para que dé el pistoletazo y, bueno, además es de Corrales que mira, nos sentimos todos súper orgullosos de que le dé.
Bueno, y cuéntanos, ¿cuál es el objetivo que os habéis marcado recaudar con esta carrera?
Sí. Mira, nosotros no tenemos objetivo marcado de recaudación, sí que nos financiamos, como decía Jaime antes, básicamente con la marcha que hacemos este día. Después hay otras actividades a lo largo del año que también repercuten en todo el global del importe que damos a los proyectos a los que destinamos los fondos. Pero no tenemos un objetivo de recaudar. El objetivo nuestro, sobre todo desde el primer año, es promover hábitos alimenticios saludables y practicar el deporte como prevención de cáncer. Y sobre todo que toda esta gente que lo está pasando mal y todas las familias que también están sufriendo esta lacra, pues que se sientan reconfortados, que vean que hay mucha gente detrás de ellos y que pasemos un día todos bonito y especial apoyando a toda esta gente que lo está pasando mal. Y hombre, siempre viene bien recaudar fondos, y vamos a dar 33.000 euros este año para la investigación y para comprar unas máquinas en Valdecilla, que la verdad es que, mira, nos vamos a sentir súper orgullosos de aportar este granito de arena para que toda la gente que va, luchamos año tras año, pues vea que el esfuerzo que se hace ese día merece la pena.
Desde luego, y el apoyo es máximo, no solo por parte de las instituciones, empresas privadas, público en general, medios de comunicación. La verdad es que vuestra corriente solidaria, que lleva 13 años recaudando fondos para la lucha contra el cáncer, hace que nos quitemos el sombrero.
¿He entendido bien? ¿33.000 habéis recaudado en el último año con los actos que habéis llevado a cabo?
Sí, básicamente así, y que en la pandemia también, y que es de agradecer que ha habido pues una chica en Corrales que vendía mascarillas solidarias de Luchamos por la Vida, después en San Felices, que también está cerquita, también en el estanco vendimos, y en Reynosa, en una bocatería de los Arcos, y que también sumamos ese dinero a todo lo que hemos recaudado en la marcha y en otros eventos que se han hecho a lo largo del año, que es de agradecer. Han hecho una marcha en San Antonio que recaudaron fondos para Luchamos, han hecho un birle solidario en Somoz, que fue muy bonito, que también los fondos fueron para Luchamos, han hecho un festival que se llama Cocolán en Arenas de Iguña, que lo han hecho el primer año este, y que la verdad es que ha sido muy bonito y que han recaudado fondos. Y bueno, también han hecho una iniciativa que nunca habíamos tenido, que también quiero ensalzarla y que es de agradecer. Hicieron unas bodas de oro y no quisieron ningún tipo de regalo ni detalle, y todo lo que quisieran dar de regalo lo destinaron a Luchamos por la Vida. Y bueno, pues todo bonito. Eso ha hecho un montante de 33.000 euros, que la verdad es que son detalles a tener en cuenta, muy bonitos, muy significativos, y que ves el valor humano también de la gente.
No sé si lo hemos contado, Ricardo, Cristina, si la gente no está escuchando y quiere participar, o por lo menos soy una fila cero, ¿cómo puede hacerlo?
Claro, y recoger los dorsales o apuntarse, sí, porque me la están preguntando ya en el WhatsApp que quieren participar este año.
Pues nada, yo os agradezco que además nos apoyéis siempre desde la radio, y que nada, es muy facilito. Nosotros tenemos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, tenemos un enlace con la pasarela de pago para poder apuntarse y poder tener opción a coger la camiseta, el dorsal, la bolsa y la bolsa de avituallamiento. y optar a todos los juegos y todas las actividades que serían en la marcha, y también lo podemos hacer presencialmente en la sede de Luchamos de Corrales de 6 a 8 esta semana. Uh-huh. El valor son 3 euros y con esos 3 euros te entran todo lo que hemos hablado ahora mismo. Uh-huh. Y bueno, pues básicamente es como nosotros nos financiamos para poder entregar año tras año estos cheques, para que, bueno, pues cabe resaltar que llevamos dados con estos 33.000 euros de este año en todas las ediciones que hemos hecho, 275.000 euros a diferentes proyectos de investigación, que es muchísimo dinero para una iniciativa como la nuestra.
Supongo que sí, Ricardo, pero hay que preguntarlo. ¿Se puede apuntar gente con un carrito de bebé o con alguna mascota para poder hacer la marcha?
Claro, y es lo bonito. Mira, nosotros siempre vemos, hay bebés que, claro, por supuesto, tenemos camisetas de 3 a 4 años, que es la más pequeñita, que no les vale, y los papás pues llevan la camiseta del bebé encima del carrito, que es precioso. Y aparte de eso, también pues mascotas que van con las bragas de Luchamos o con las camisetas, que algunas las llevan puestas, que siempre sí que ahí orientamos a que hagan la marcha de 5 kilómetros con las mascotas. Y bueno, pues es lo bonito de ese día, ¿no? Que se hace una prueba familiar, una prueba divertida y una prueba fácil de hacer para todo el mundo.
Bueno, siempre esperamos a ultimísima hora, pero si les hay que el domingo dice, mira, pues me voy, me quiero ir para allá, ¿habría opción?
Sí. Mira, la inscripción al final es para tener camiseta, dorsal y bolsa de avituallamiento. Sí. Esperemos cerrar las inscripciones antes de que acabe la marcha. Sí. Si quedan inscripciones abiertas, todavía se podrían apuntar allí y tendrían su camiseta, su dorsal y su bolsa de avituallamiento. Pero si no, también se puede participar, aunque no se lleve camiseta, dorsal y bolsa, porque siempre tiene cabida todo el mundo y más por lo que es. Vale, lo bonito, pues participar con toda esa marea que vamos siempre ahí y sobre todo también optar a muchas cosas que tenemos dentro de la marcha, que desde aquí quiero agradecer a todas las empresas que colaboran con Luchamos por la Vida, desde las más grandes hasta las más pequeñitas, porque tenemos más de 80 empresas que colaboran con nosotros y, bueno, pues con el número de dorsal siempre también tenemos opción a regalos y sorteos que tendremos desde lotes de productos hasta noche de hotel y fines de semana que vamos a sortear ese día en la marcha de Corrales.
Me está contando un oyente de Corrales, Carlos, me dice que te hable de la comida popular, que también preparan comida.
Sí, vamos a hacer una comida popular este año para 1.500 personas, 1.500 raciones de macarrones, con 1.500 arroz con leche y su bebida y su pan correspondiente. Y que, bueno, también hemos puesto un precio simbólico de 3 euros para la gente que quiera quedarse por la tarde y que estén con los niños en los juegos o pasar el día en el estadio. Y bueno, pues año tras año lo llevamos haciendo porque mucha gente nos lo reclama, ¿no? Por redes sociales mucha gente nos lo pregunta, que si la vamos a hacer y que cómo pueden conseguir los vales y demás. Y bueno, pues sí, es una parte ya de Luchamos que está ya dentro de la prueba desde hace pues 4 o 5 años y que la vamos a seguir haciendo porque nos lo reclama la gente.
Lo sé. Bueno, ya la última. En todos estos años, bueno, son de 13 ediciones ya de la Marcha Solidaria. Sí. ¿Cuál ha sido el año en el que más gente ha participado?
Pues mira, el año que más gente ha participado, pues hemos superado los 8.000 con creces. Podría decir más, pero hemos superado los 8.000 con creces. Sí es cierto que quisimos hacer un récord Guinness que se nos quedó en el tintero, pero que estoy convencido que lo vamos a conseguir. Y ese año tuvimos la desgracia de que hizo el peor día del año en Cantabria. Había una alerta roja y cerraron todos los pabellones abiertos al público y deportivos de Cantabria. Y fíjate, aún así casi llegamos a 7.000 personas aguantando allí una ventisca terrible y un aguacero terrible, y que eso sí que es digno de admirar. No conseguimos el récord, pero sí conseguimos que mucha gente pues fuera incondicional a Luchamos y bueno, pues agradecer a toda esa gente que estuvo ese año y bueno, agradecer a toda la gente que va año tras año, que la verdad es que es un éxito y súper orgulloso de estar al frente de todo esto.
Y ese récord, tengo muy claro que con esa perseverancia, ese buen hacer y ese trabajo que hacéis en los corrales lo vamos a conseguir tarde o temprano. Un abrazo, como siempre. Gracias, Ricardo.
Muchas gracias a vosotros, Jaime y Cristina. Muchas gracias.
Ricardo Martínez Portillo, presidente de Luchamos por la Vida. Seguiremos muy, muy, muy pendientes de cuando pues cierran ese periodo de inscripciones, porque ya superan con creces el número de asistentes, ¿no? Que seguro que superarán el de 6.000, ¿no? Que más o menos tienen previsto para esta
tirón
edición.
Tirón final, a ver si hay suerte.
Bueno, tirón final, claro, un poco marcado por ese tiempo que también condiciona. Vamos precisamente de la mano de BM a conocer qué está pasando primero en las carreteras de Cantabria.
En BM Supermercados hasta el 25 de abril, ahorra hasta el 50% del precio de cientos de productos en tu cuenta BM. También online en bmsupermercados.es.
BM no es lo mismo.
Y en la Dirección General de Tráfico está hoy Patricia Arriaga. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues momento tranquilo en la red de carreteras de Cantabria, por el momento sin retenciones, ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, como siempre, prudencia y también responsabilidad al volante.
Dice la Agencia Estatal de Meteorología que se van a abrir claros ya esta tarde, ¿eh? Y las lluvias y chubascos aislados, pues lógicamente van a ir remitiendo. Tenemos la cota de nieve que desciende al final de esta jornada a los 900.000 metros, igual que las temperaturas que estarán entre 12 y 15 grados. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, vamos a tener fenómenos costeros adversos, por lo tanto, el litoral estará con nivel amarillo. Mañana, intervalos de viento fuerte en el litoral, estará el cielo cubierto con lluvias débiles y chubascos dispersos, la cota de nieve en ascenso hasta que llegara a los 1.400 metros y, como te digo, en el litoral, vientos del oeste con intervalos fuertes en zonas expuestas. En el interior, el viento será flojo de componente oeste y noroeste y, en teoría, hasta las 8 de la tarde continúa esa alerta amarilla en todo el litoral cántabro también mañana jueves.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Pone la última hora con nuestros amigos de Soinco, entrenamiento en el Sardinero. Jaime, ¿estamos pendientes de los jugadores con lesiones?
Sí, es cierto que no estamos teniendo suerte porque ayer no estaba Arturo Molina con sus compañeros. Recordamos que en el pasado partido en casa contra Albacete fue sustituido en el descanso por molestias y hoy tampoco ha estado en esa sesión en los campos de Sport del Sardinero, así que lo más seguro es que no llegue a tiempo al partido en la Romareda de este sábado contra el Zaragoza. Lo malo es que la banda derecha ahora mismo pues es ese punto en donde ponemos un circo y nos crecen los enanos, porque ya en Bulá, que no va a llegar a tiempo a este próximo partido, es baja por lesión. También Sangali, que hoy hoy tampoco se ha podido ejercitar con los compañeros, como Badilla, en Bulá y Arturo, así que la banda derecha va a tener que improvisar una solución, José Alberto, que perfectamente podría o dar entrada a Geray, el canterano, que ha trabajado junto a otros chavales de Rey Cantabria, como Germán, Mario y Diego Campo, que es la novedad esta semana, o doblar lateral, que es algo que también ha ensayado, es decir, Dani Fernández, que gracias a Dios está recuperado ya de sus molestias, y situar por delante a Unai Medina. Puede ser una acción que a priori lo veamos con ojos de defensiva, porque a mí me gustaría más ver a Geray, ¿no? Un chaval con desborde, con desparpajo, con disparo, más que doblar lateral en el partido frente al Zaragoza. Pero bueno, eso habrá que consultárselo al técnico, a José Alberto, en la previa de este próximo viernes. Pero como digo, hoy Arturo, que es la mala noticia, tampoco se ha ejercitado y estamos a miércoles. El partido es el sábado. Me da que va a estar renqueante para poder llegar a ese encuentro.
Bueno, es uno de los asuntos del día, evidentemente más información de 3 y 25 a 4 de la tarde, pero me preguntan, ¿qué pasa con las entradas para Zaragoza?
Pues sí, la gente que quiera ir a Zaragoza, que sepa que tiene todavía opción de poder tener entrada ya en el bolsillo desde los campos de Sport del Sardinero, porque las peñas, recordamos que el Zaragoza envió 600 entradas, 300 se pusieron a la venta en las taquillas, otras 300 para las peñas, la APR ha devuelto 59 entradas, que hoy se ponían a la venta a ese precio de 20 euros, nominativas para poder ir a Zaragoza. No me han confirmado que se hayan agotado, así que de momento, si vas allí, puede que tengas suerte y tengas entrada. Y otra opción, ¿no? Para que la gente, otra opción no, otra información relevante para que la gente se vaya organizando en su calendario con los partidos del Racing. Recordamos que el partido próximo es este sábado contra el Zaragoza, 6:30. La próxima semana tenemos partido en casa domingo 23 a las 6:30 contra el Granada, y ya tenemos el horario del siguiente partido, que de nuevo es en el Sardinero. Será el viernes, día 28, a las 9 de la noche, frente al Ibiza. Así que volvemos a jugar un viernes por la noche. Para que quiera luego tener algún plan, pues maravilloso, pero para...
Pues mira.
Bueno, y así el día de fin de semana tienes libre.
Pues claro que sí.
Tienes sábado,
pero
Zaragoza.
Claro, te iba a decir, yo espera que te propongo aquí unos restaurantes para después salir y cenar, pero igual no da tiempo.
Es un poco tarde, ¿no? A las 11, igual tienes que reservar y decir, oye, que voy a las 11 y cuarto, a ver si la cocina está abierta.
A ver, no. En fin. Bueno, si reservas con antelación, vete tú a saber. Pues dicho esto, 3 y 25 regresa como cada día de lunes a viernes el tiempo del deporte a COPE Cantabria. Y por cierto, puedes estar informado de todas las novedades, de las últimas tendencias, en las mejores cocinas que tenemos gracias a los profesionales de Soinco, a través de cocinasoinco.es o visitando la calle Ruiz Tagle número 2. Para ir a Zaragoza. Es Juan Ramón Castillo que al final nos lo pega a todos aquí. Bueno, el nuevo 408, que sorprende en todos los sentidos. Esta nueva línea que está inspirada en un fastback es espectacularmente elegante. Es la última generación de Peugeot y puedes elegir libremente entre gasolina o híbrido enchufable. Desde luego, si te acercas ahora mismo a Autopalas, que es el único concesionario oficial Peugeot en Cantabria, vas a conocer este nuevo 408 con unas condiciones únicas. ¿Nos vamos de ruta? Venga.
Pues empiezo. Venga.
¿Dónde me llevas?
A Solares. Mira, junto al ferial, si valoras el producto de kilómetro cero, tienes que visitar la terraza, restaurante La Martintera. Son especialistas en carnes y pescados a la brasa de carbón y además tienen ricas opciones de picoteo.
Yo lo tengo muy, muy claro también, fíjate, ya.
Que aproveche.
Sí, sí, sí. El asador El Tronqui de Pedreña. Claro. Más de 30 años iban ofreciendo con maestría pues cualquier platito de la carta, pero también esas sardinas que siguen arrasando, el pesugo a la parrilla, que es el rey de la mesa.
Pues si sigues más adelante, cruzas el puente y llegas hasta Somo, si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca. Saboréalo todos los fines de semana, sin olvidar su rico picoteo con ibéricos, rabas, tamburiñas.
Qué rico. Si es que como para no salivar con la ruta gastronómica. Bueno, en Suances siempre aciertas en el Mirador de Suso. Menú carta barra libre, pero tiene muchas opciones de picoteo en su carta Suso y su gran equipo. Espectaculares las vistas a la Playa de los Locos.
Bueno,
¿eh? No
y
te lo
vistas
pierdas.
En Puente Viesgo, en el restaurante El Marqués, encima del río Paz. ¡Qué maravilla! Una atención inmejorable, las vistas extraordinarias.
A la izquierda el balneario.
Eso es, y la gran oferta gastronómica, que tú hay que decirlo, pues basada en pescados de calidad.
Bueno, yo me comí un San Martín. Vamos, se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? ¡Qué escándalo! La Cocinuca del Bourbon te ofrece de miércoles a domingo riquísimas sugerencias de temporada en Renedo. Carnes, pescados, mariscos. El entorno es súper confortable y desde luego un servicio impecable el que nos ofrece Juan y su equipo.
Pues mira, en Santander, lo mejor de la cocina marinera, pescados y mariscos con sabor a la capital de Cantabria, pues te lo ofrecen en los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero. Apunta, La Nueva Gaviota, La Chulilla, el Casa José y la Gruta de José.
Y acabamos en el restaurante Bedoya, porque para un gran menú diario, pues no te pierdas el que nos plantean frente al complejo de la Albericia y con fácil aparcamiento. Muy importante, ¿eh? 12 euros de martes a viernes, fines de semana, un gran menú festivo por solo 18.
¿Sabes que el amianto es perjudicial para ti y para los tuyos? ¿Tienes un viejo tejado de Uralita y no sabes quién puede retirarlo? Rial Santander es tu solución. Rial Santander, empresa certificada por el Gobierno de Cantabria. Nos encargaremos de todas las gestiones para la retirada de amianto. Rial Santander, llámanos al 942-830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
Si después de 8 horas de trabajo te duelen los pies por culpa del calzado, Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
Autocares NR Ruiz incorpora 3 nuevos autocares, 2 de ellos híbridos con etiqueta eco. Autocares NR Ruiz es una empresa referente en el sector, con una amplia flota de vehículos desde 9 a 82 plazas, incluyendo vehículos de movilidad reducida. Autocares NR Ruiz realiza visitas guiadas dentro del parque de Cabárceno con autocares descapotables. Más información en autocaresnrruiz.com.
Dormir bien esta noche, necesito dormir bien.
Te mereces un buen descanso y en Mima Gallery lo sabemos. Hasta el 30 de abril, descuentos exclusivos de hasta el 50% en camas, colchones y sofás cama. Aprovecha el mes del descanso de Mima Gallery y no dejes que tu colchón te quite el sueño. Mima tus sueños en mima.net.
Mima tu espacio.
Encuéntranos en el Parque Comercial de Bahía Real, Maliaño.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermet 10.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece los grados en Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo y Comunicación Audiovisual. Aprenderás en una emisora de radio, en un plató de televisión y realizarás prácticas en empresas, con la posibilidad de cursar un semestre académico en el extranjero. Conoce nuestro campus de Santander. Reserva tu visita llamando al 942-244-244. Universidad Europea del Atlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
Estaba diciendo Katia por línea interna y la verdad es que tiene toda la razón. Me dice, pues es la única que no viene, Rosalía, pero espérate, que nos han presentado los conciertos de La Campa, que todavía el concurso no se ha pronunciado, no sabemos
quién. Eso es muy raro, ¿no?
Sí,
tú que estás metida en esto y sabes cómo funciona, estamos ya en abril.
Un poco extraño, sí, sí.
No sé. Es un concurso público, ¿no? Tiene que tener todos los trámites, los papeles.
Sí, está claro. Hablamos hace muy poquito con Lorena, la concejal del área de dinamización social, y me dijo, está a punto de conocerse quién se va a quedar. Es la empresa que va a organizar.
Es que es curioso que tengamos ya casi algunos nombres importantes, pero sin saber quién los trae, porque
claro,
incluso está hasta anunciado
sí,
en su página.
Sí, por ejemplo, Alejandro Sanz, sí, como hemos dicho, también Pastora Mónica Naranjo, en fin, bueno, se han presentado los conciertos de septiembre de la Plaza de Toros, y no sabemos los de la Semana Grande de Santander, pero es que falta que se pronuncie la empresa ganadora a través de ese concurso que va planteado el ayuntamiento y que lo tiene que hacer cada cierto tiempo.
Yo no soy muy del gusto de Rosalía, me gustan otros ámbitos musicales, pero sería un pelotazo, ciertamente.
Hombre, claro, el artista del momento, está claro. Y es que tenía razón, me lo estaba comentando. Me dice, estás diciendo que vienen casi todos los grandes artistas, y es verdad que Rosalía es de momento la única.
Sí, bueno,
que no
muchos,
estaría.
Sí, es cierto,
Jaime,
que
yo creo que
punteros,
vienen todos, menos Rosalía, sí, ¿verdad? Bueno, para Katia sería un punto. A mí tampoco me apasiona, ¿eh? Sí que me apasiona, desde luego, el trabajo que hacen y el servicio añadido que plantea la consulta del doctor Lendoiro. Es un experto en flebología que está en la calle Joaquín Costa de 13 de Santander. ¿Que tienes las piernas cansadas? ¿Padeces de ello? ¿O ya tienes problemas también con las varices que empiezan a salir? Pues toma buena nota, porque es mano de santo. El doctor Lendoiro te espera, y con parking propio además. Y si vienes de otra localidad, te van a recoger a la estación y te acercan hasta allí. Tienes que llamar, preguntar, consultar, pedir cita en el 689-23-60-13. Bueno, estamos esperando que lleguen en cualquier momento. Nos han dicho que estaban ya muy cerquita de la radio. Lino Mantecón, Javier Marcos. Tenemos muchas ganas de hablar con los arqueólogos responsables de la excavación de los Azogues. Bueno, para seguir poniendo en valor y resaltando todo lo que hayan encontrado desde hace mucho tiempo que llevan excavando y trabajando en ello, y se han encontrado importantísimos hallazgos. Es uno de los asuntos hasta que acabemos el programa de hoy a las 2 de la tarde, pero con la Sociedad Regional de Cultura aprovechamos y te contamos, porque después de la Semana Santa retoma la programación el Palacio de Festivales.
Pues mira, este viernes, día 14 de abril, a las 7:30 de la tarde, en el Palacio de Festivales va a estar el estreno de Reconectando, el musical de Adrián Alonso Producciones, que cuenta la historia de amistad, amor y magia que viven Marcos, Julia, Cata y Miriam, y que hemos hablado de ello hace un par de viernes, ¿no?
Estuvieron aquí, efectivamente.
Un espectáculo original de Cantabria que hay que apoyar, y que creo que además estaban ya agotadas, así que enhorabuena a los productores, a ver si es posible trasladarla fuera de nuestra región. Antes, el Palacio va a retomar, Cristina, su programación hoy, con una nueva cita del ciclo Miércoles Íntimos, que va a ser a las 7:30, y en esta ocasión estará protagonizado por la compañía Noviembre Teatro y la obra Abre el Ojo, de Rojas Zorrilla. Y el sábado, día 15, también a partir de las 7:30 en la Sala Argenta, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid va a ofrecer un concierto compuesto de piezas de Johannes Brahms y de Anton Bruckner. Y Así que, pues esas son las citas que tenemos en de cara al fin de semana en el Palacio de Festivales.
Claro que sí, con la Sociedad Regional de Cultura. No quiero que se nos escape hoy recordar que tenemos este sábado a las 8 de la tarde un concierto benéfico a favor de Cáritas en la parroquia de Santa Cruz de Bezana. Gloria es una obra de Antonio Vivaldi que va a ser interpretada por Sara Castrillo, Lucía Gómez y Noemí López y dirigida por Óscar Rodríguez. Y recordándote también que la fiesta de la Divina Pastora, un año más, de la Divina Misericordia, perdón, este domingo 16 de abril en la Iglesia de San Francisco, Monjas Trinitarias de Laredo. El viernes a las 7:30 de la tarde en el Ateneo, el doctor en Derecho, profesor y escritor Luis Sánchez de Movellán va a impartir una conferencia, La Meliflua Europa ante el vigoroso Islam, presentado por nuestro querido amigo periodista Federico Lucendo Pombo, que es todo un experto en Hispanoamérica y también en el mundo árabo-musulmán. Junto a ellos en el Ateneo estará Manuel Ángel Castañeda, su director. Bueno, pues ya están aquí los invitados que esperábamos con muchas ganas en este programa. Ya llevamos tiempo diciendo a ver cuándo hacemos cuadrar la visita de los arqueólogos aquí a este estudio, sí, en la calle Rolas.
Hablamos de esas obras en donde, nada, al lado de la Catedral de Santander, en donde recordamos que hubo incluso dos exhibiciones para que la gente lo viera, porque se quedó pequeña en la primera cita. Tuvieron que hacer otra nueva demostración, sí, una nueva conferencia, y lógicamente a la gente le interesa todos esos trabajos que se están haciendo en la arqueología, en la excavación de los Azogues, así que vamos a salir de dudas de ¿qué se sigue haciendo hasta a día de hoy?
Sí, es que se sigue haciendo algo. Sí. Lino Mantecón, Javier Marcos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. A ver.
Buenos días.
Buenos días. Lino. A Javier.
No, Javier.
Javier, Lino. Claro, es que acaban de llegar. Estaba yo hablando y no me ha dado tiempo a saludaros antes de la entrada en el estudio. Gracias, bienvenidos a los dos. Está lloviendo Santander, veo, ¿eh? Sí. Muchas gracias por acercaros. Oye, una excavación que no ha dejado de sorprender incluso a los propios arqueólogos desde el minuto uno. Incluso los hallazgos han ido a más a medida que pasaban los días, ¿no? Vamos a hablar de todo ello, pero ahora mismo ya no se está trabajando, ¿no?
En estos momentos ya no estamos trabajando, ¿no? Digamos que la excavación se prolongó 2 meses sobre lo que estaba previsto, porque nos han aparecido muchísimos más restos humanos de los que preveíamos. Uh-huh. Y ahora mismo la excavación ya ha terminado, pero estamos en el laboratorio, digamos, haciendo los trabajos de laboratorio, digamos, estudiando los restos humanos, los materiales arqueológicos, haciendo planos. Sí. Estamos también con los estudios en laboratorios para ver pues los isótopos de carbono, dataciones absolutas, es decir, una serie de estudios que se están haciendo. Pero ahora mismo lo que es la excavación como tal, el trabajo de campo, ya ha terminado. Lo que empieza ahora es los trabajos que está dirigiendo Clemente Lomba, que es el arquitecto, y que van a consistir en dejar una parte vista de lo que hemos encontrado, que ha sido una muralla y la parte de la cabecera, y luego ya acondicionan lo que es la calle para que se pueda volver a transitar, porque por allí pasan, digamos, la gente que va a entrar a la sacristía de la Iglesia del Cristo.
Ya. Casi nada. Bueno, lo digo porque, bueno, sí que había habido una nota de prensa con cierta confusión en la que se había hablado de que se iba a prorrogar un par de meses más los trabajos, ¿no? Y habíamos pensado, bueno, igual es que han seguido encontrando y los hallazgos siguen siendo tan sorprendentes que han decidido seguir excavando. Pero tenía un periodo clave, aunque también se prorrogó, ¿no?
Sí, vamos, es lo que había comentado mi compañero Lino Mantecón. La excavación, de hecho, se tuvo que haber acabado en el mes de diciembre y se ha prolongado durante varios meses más, dado el hallazgo y la importancia y la complejidad de la excavación. Y bueno, la excavación, lo que se ha acabado son la labor de campo, ¿no?
Sí.
Pero digamos, ahora entra lo que es, digamos, lo más complejo y lo que es la aventura de la arqueología, que es correlacionar todos los datos que hemos encontrado.
O sea, eso, que excavar no.
Excavar no.
Ya no vais a hurgar más.
Lo que es trabajo de campo, no. Pero lo que es la excavación, lo que es la investigación, ahora mismo venimos ahora mismo del laboratorio de estar en ello. O sea que seguimos.
Seguís. Bueno, ¿y de qué venís ahora mismo del laboratorio? ¿Qué estabais chequeando? ¿Qué estabais mirando?
Pues
¿qué estabais analizando?
Con algo muy tedioso, pero muy interesante cuando lo tengamos todos, que son todos los clavos de hierro que nos han aparecido de todas las los ataúdes. Tenemos ataúdes del siglo XIV, XIII y del XII. Entonces, hacer todo el inventario es muy aburrido, pero luego, digamos, hemos tenido la suerte de que se conservan restos de madera, de restos del siglo XII de madera que hemos interpretado que proceden de la carpintería de las casas, reutilizadas en los féretros, y asociados a eso, a esos restos de madera, también clavos.
Uh-huh. Bueno. Eso es tremendo. O sea, ¿se sabía que había un cementerio ahí cuando empezasteis la excavación? ¿Se intuía?
Sí, nosotros ya... No sé qué año fue, en el año...
En 2018.
En el 2018 hicimos ya un primer sondeo, porque ya estaba prevista, digamos, hacer esta obra. Hicimos un sondeo arqueológico y ahí ya vimos que aparecieron, digamos, unos restos de sepulturas. Lo que se hizo fue, digamos, en esa primera fase que se hizo de la calle Azogues, realizar una excavación, pero solo pudimos afrontar dos capas de sepulturas. Nos dimos cuenta que aquello era muy grande, entonces que teníamos que hacerlo bien. No se trataba solo de sacar esos restos y llevarlos al museo, sino que tenemos que sacarlos e investigar al máximo, aprovechar esta oportunidad, porque en Santander quedan restos arqueológicos, pero en las zonas donde se van a ver afectados son muy pocas. Y esta era una de ellas, y es una zona además que quedó ahí, digamos, marginal, porque cuando se produjo el incendio de Santander, la catedral se vio afectada y luego en regiones devastadas hizo una restauración, digamos, muy agresiva con los restos arqueológicos. Se destruyeron muchas zonas, pero quedaron algunas conservadas, como una es el interior de la Iglesia del Cristo y, digamos, todo el claustro, y otra es esta pequeña calle, que es la calle que daba entrada a la Iglesia del Cristo y donde, se concentraban una buena parte de los enterramientos primitivos de la iglesia.
Yeah. Oye, ¿cómo ha sido trabajar allí? Porque claro, yo me imagino, es una calle muy estrechita, muy cortita, no ha tenido que ser fácil acomodarse allí para los trabajos que habéis venido realizando desde hace unos meses.
Bueno, es una calle algo fría, porque da al norte.
Sí, es verdad, también.
Pero bueno, estamos la excavación colinda con el muro de bueno, con la sacristía y con la cabecera de la Iglesia del Cristo. Y bueno, pues es un sitio, pues hombre, neurálgico de la ciudad, y estar trabajando en el corazón de la ciudad y sabiendo que estás excavando restos del siglo XII, XIII, en una ciudad que estás viendo pasar autobuses y que tiene el dinamismo de una ciudad contemporánea como Santander, pues bueno, pues es un sitio, es un privilegio para nosotros, ha sido, y también ha sido un privilegio los restos de la importancia y que tienen para la ciudad y para la arqueología medieval de esta región.
Bueno, el propio concejal de Fomento, César Díaz, el portavoz del ayuntamiento, dijo que estos trabajos iban a suponer un antes y un después en la historia de la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que os ha llamado más la atención de todo lo que, bueno, se va a seguir, ¿no?, identificando también, digamos, de momento hasta ahora?
Lo que ha tenido esta intervención es que hemos logrado realizar una intervención moderna, ¿no? O sea, en la catedral se han hecho excavaciones de hace bastantes años. Las más famosas fue la que realizó José Luis Casado Soto y Joaquín González Echegaray, donde encontraron pues parte de una terma. Pero nosotros lo que estamos haciendo esta vez es aplicar las técnicas más novedosas que tenemos ahora mismo para estudiar todos los restos. Es decir, no solo lo que es la excavación, sino que lo que hemos hecho es aplicar una metodología muy precisa, ir muy lentamente para poder obtener el máximo de información. De hecho, hemos encontrado, por ejemplo, muchísimos restos de individuos infantiles, que nuestras excavaciones son poco infrecuentes, algunos bebés, que nos ha costado alguno de ellos excavarle, pues igual una semana o más. Y además lo que tenemos también es una gran concentración de restos, sobre todo de sepulturas, pero también de estructuras. Es decir, que todo lo que estamos ahora mismo haciendo va a suponer un antes y un después para la arqueología de Santander, porque vamos a conocer muchos datos que hasta ahora no conocíamos. Por ejemplo, vamos a aplicar análisis que se llaman de isótopos, que nos van a permitir conocer qué dieta tenían, es decir, si comían más de verdura que pescados, de carne. Vamos a aplicar también otros análisis que, por ejemplo, lo estamos haciendo aquí en un laboratorio de la Universidad de Cantabria, que es Evoadapta, y ahí vamos a conocer, por ejemplo, unos restos que nos aparecieron de ballena. Vamos a ver qué tipo de ballena es. Mm-hmm. Simplemente analizando unos péptidos que aparecen en los huesos, pues sabemos qué tipos de ballenas son.
¿Era algo previsible que se podía intuir o os ha sorprendido algo que dices, esto no es normal, en un sitio como Santander que aparezca esto?
Sí, bueno, sí nos ha sorprendido porque, digamos, nosotros hemos llegado a una cota de profundidad de casi 4 metros. Y esos 4 metros es todo un relleno artificial generado en el siglo XII, más o menos. Eso, es un relleno artificial para generar un espacio cementerial. Se decidió más o menos en el mismo momento que se construía la iglesia colegial ganar terreno a la ladera, hacer un espacio artificial para hacer un cementerio o sostenemos la hipótesis que sería para un sector alto de la sociedad santanderina de aquella época.
Y yo me imagino, Lino, Javier, las ganas que tendríamos que tener todos de seguir conociendo más. O sea, hasta aquí ya no puedo excavar más, aquí no puedo hacer algo cerquita para seguir estudiando, porque son sorpresas que llegan y que, como decimos, son hallazgos históricos, ¿no? ¿Nos da las ganas de seguir tirando para un lado o para otro? ¿Se puede, no se puede hacer?
Sí, no, las ganas sí que hemos tenido. Lo que pasa es que esto es una obra, tenemos que tener claro eso, que es una obra que está asociada, la arqueología está asociada a una obra de una calle. Entonces teníamos unos plazos que terminar, ¿no? Por eso se amplió 2 meses más. Y no obstante, en arqueología no se trata también de excavarlo todo, siempre hay que dejar algo para el futuro. ¿Por qué? Porque en el futuro igual hay unas técnicas mucho más evolucionadas que ahora que permitan obtener muchos más resultados que los que estamos obteniendo nosotros ahora. Por eso nosotros hemos excavado, pero hemos dejado una pequeña parte. Y luego en la calle Azogues, no sé si la conocéis, pero si os ponéis enfrente de la catedral, queda colgada a media altura de lo que es la iglesia de la catedral, y queda una parte que es la que estaría porticada. Todo eso está también sin tocar. Hay una parte que está muy afectada por la intervención de regiones devastadas, pero toda la parte que, digamos, da al este, ahí se conserva casi todo el yacimiento.
Oye, que a vosotros, bueno, desde luego os veo más que satisfechos por los hallazgos y todo el trabajo que habéis realizado, pero la gente, desde luego, se ha sorprendido también con el interés mostrado, ¿no? Hablábamos de esas dos conferencias en el archivo catedralicio. Bueno, se tuvo que organizar una segunda porque se quedó tantísima gente fuera en la primera que se organizó una segunda convocatoria. ¿Qué tal la gente? ¿Os preguntaba cosas? ¿Estaba realmente interesada? ¿O os dejaron hablar para bueno, pues sorprenderse como nosotros de todo lo encontrado?
Hombre, nosotros la verdad que estamos muy agradecidos de la respuesta. Nos sorprendió pues gratamente, y muchas veces creemos que trabajamos en arqueología y que vivimos un poco como al margen, pero
al margen, ¿no?
Y la segunda convocatoria, que esperábamos que iba a ser, pues fue, digamos, familiar, de poca gente, fueron más de 100 personas también, o sea que fue pues bueno, un espaldarazo para nosotros y saber que pues la gran parte de la ciudadanía de Cantabria y de esta ciudad está volcada con algo que estás trabajando. Entonces, bueno, pues es mucha responsabilidad para nosotros, pero también es verdad que es un lujo tener saber que estás trabajando y que la gente apoya,
está pendiente de todos los descubrimientos. Digo yo que habrá que organizar una tercera para que una vez se cheque todo lo que está todavía, pues lógicamente en plena investigación, pues habrá que organizar una tercera.
¿Estos plazos,
¿no?
¿Cómo se manejan ahora en todo vuestro estudio, lo que tenéis que hacer ahora, que es mucho más minucioso?
Nosotros tenemos ahora, digamos, un compromiso de entregar, digamos, una serie de informes finales con todo los resultados de los laboratorios nacionales e internacionales con los cuales estamos colaborando. Y pues entregaremos, digamos, un informe al ayuntamiento, que es el ayuntamiento de Santander, que es el que promociona y es el promotor de este proyecto. Y luego, pues la investigación no va a acabar allí, vamos, me imagino que seguiremos y la arqueología, el conocimiento nunca se acaba. Es decir, esto hemos abierto una puerta al pasado de Santander y va a seguir.
Va a seguir, espera, vamos a seguir nosotros también en la 95.7.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Dale.
Bueno, si lo contamos a los amigos que se incorporan a través de la 95.7, qué agradable visita tenemos en el estudio. Se van a ir, por cierto, con las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre Gómez Pan, que han hecho un estupendo trabajo, que no ha terminado, que todavía queda mucho por hacer. Nos estaban contando Lino Mantecón y Javier Marcos, arqueólogos responsables de la excavación en los Azogues, que queda mucho para hacer, me decías.
Sí, sí, queda, vamos, el trabajo de campo se ha acabado, pero nos queda mucho, sí, sí.
Uh-huh. ¿Y cómo va a continuar?
Pues básicamente nos queda lo que es el estudio, la correlación de todos los datos, el inventario de las distintas facetas de la excavación y sobremanera los resultados de los laboratorios, vale. Los datos del ADN, los datos de los isótopos que contaba anteriormente.
¿Y fecha, plazos aproximados?
Ese informe, a ver, venga, ¿cuándo tienes que dar el informe? Que hay elecciones.
Claro.
Es en julio, vamos, pero... Julio. Bueno, en julio presentaremos ese primer informe, bueno. Sí, pero que seguramente habrá datos que tarden un poco más en llegar. Por ejemplo, el ADN depende mucho de la conservación de los restos o...
Claro.
O sea, que para otoño podremos volver a escucharos en una conferencia.
Invitar, sí, desde luego. Bueno, nosotros utilizamos un concepto que se llama arqueología abierta, que es algo que se viene haciendo desde hace pocos años, porque los arqueólogos solemos hacer nuestras investigaciones y la mayoría publican en revistas científicas de internacionales y aquí los del pueblo nunca se enteran, ¿no? Entonces nosotros lo que sí queremos es que esto no sea así, ya que es una inversión pública, pues que toda la información que generemos que esté al alcance de la mano. Sí que es cierto que a veces esta premura pues puede dar a que haya algunas imprecisiones, pero en general lo que estamos presentando pues tiene pues ese aval científico, ¿no?
Claro. Bueno, y nosotros aquí lo vamos a seguir contando, que estamos francamente interesados. Oye, ¿vais a tener campaña arqueológica este verano?
Hombre, seguimos en Azogues. Nosotros la verdad es que seguir,
claro, lógicamente centrados
ahí sudando la camiseta de Azogues.
Sí. Bastante. Gracias por la visita, Lino Mantecón, Javier Marcos, encantadísimos. Y bueno, pues vamos a seguir, lógicamente, vuestro día a día. Ha sido un verdadero placer. Que disfrutéis de esas magdalenas, para
Muchas
que
gracias,
os aporte toda la energía del mundo.
MediMobility. Somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Además, en MediMobility somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. Somos lo que buscas. MediMobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
MediMobility, el referente en ortopedia del norte de España.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Compro oro quilates Santander con opción a recuperar tus joyas. Pagamos hasta 51 euros el gramo de oro. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente a la Ayuntamiento de Santander. Servicios sociales 24 horas. Asistencia a domicilio y en hospital. Por horas, días, el tiempo que necesite. Servicios sociales 24 horas. Confíe en profesionales. Cervantes 27, Santander. Teléfono 942-310287.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, miércoles 12, en Lupa, piña color, el kilo por solo 1,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
El Centro Médico Estético Láser DIP en Santander presenta un nuevo tratamiento para el rejuvenecimiento facial, el lápiz dermal de Utsukusi. Con este tratamiento mínimamente invasivo, frenamos los efectos de la edad, atenuamos las arrugas y las manchas y reducimos las cicatrices del acné. Ven a visitarnos y aprovecha la promoción de lanzamiento desde 50 euros por sesión. Estamos en la Plaza Pombo en Santander. Láser DIP, mucho más que depilación láser.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Con buena cara, siempre a tu servicio. Y cara a cara, sin intermediarios. Así trabajan los comerciantes de nuestra ciudad. Y ahora, además, quieren dar la cara por el comercio local. ¿Les conoces? Ponle cara a los comerciantes de Santander y dales tu apoyo. Están muy cerca de ti. Concejalía de Turismo, Comercio y Relaciones Institucionales, Ayuntamiento de Santander.
Llega la mejor promoción del mundo a MyMobile. Todos nuestros sofás con el 30% y además te regalamos una Smart TV. Cientos de modelos con el 30% y te llevas tu tele gratis. La mejor promoción del mundo está en MyMobile, en Bezana y en la Recta de Eras. Consulte promo en tienda.
Plan Renove en mi sofá y colchón. Te damos hasta 300 euros por tu viejo colchón y te lo cambiamos en 24 horas. Con más de 500 unidades en stock. Solo durante esta semana, Plan Renove del colchón y ahórrate hasta 300 euros. Mi sofá y colchón, Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
¿Estás pensando en cambiar tu suelo? Ven a Droguería Norte y renueva el ambiente de tu casa. Aprovecha nuestros descuentos y promociones hasta el 25 de abril. Hazlo de manera sencilla y sin obras, con el sistema Click de Quick Step, el mejor del mercado. Suelo laminado o vinílico, duraderos y de fácil mantenimiento. Droguería Norte, ven a asesorarte a nuestras tiendas. Localízanos en drogueríanorte.com.
Bueno, con Central Óptica nos vamos a ir, nada, uno minutito, porque se nos acaba el programa de hoy. Nos ha costado localizar, claro, están ahí en pleno rodaje. Claro. Nos ha costado localizar a Juan Carlos Fernández, que es el director de Ruido Interno. Te contábamos, ya hemos hablado, ¿no?, de esta iniciativa que nos ha captado toda nuestra atención en Espinama. Se está rodando Tres Palabras, producción, por cierto, de Ruido Interno. Una producción que se va a estrenar en la segunda edición del Festival de Cine y Cortometraje en el Medio Rural y Natural, que está programado para finales del mes de agosto. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Pues muy bien, aquí estamos, en pleno lío.
Bueno, cuéntame, ¿cómo hace ahora mismo por allí? ¿Qué tiempo tenéis? ¿Qué tiempo hace?
Pues ahora mismo espectacular.
Sí.
Hemos comenzado el rodaje esta mañana con lluvia, con nieve arriba en el cable. Y ahora mismo ya estamos en Espinama de nuevo y bueno, es una pasada. Ha despejado casi completamente y un sol fantástico. Temperatura bajita, pero de luz estupendamente.
Bueno, ¿cómo va el rodaje de Tres Palabras?
Pues muy bien, ya en la recta final. ¿Sí? Estamos ahora rodando una secuencia, nos iremos a comer. Esta tarde volvemos a subir a Picos y en principio, si todo va bien, pues terminamos y nos vamos para casa con mucha pena, porque hemos estado muy a gusto en este paraje, en estas tierras, pero bueno, ahora toca volver, visionar el material y empezar con el montaje.
¿Y qué tal los vecinos? ¿Son buenos extras como actores o no?
¡Buah, estupendo! El plano con los vecinos, la secuencia con los vecinos la hemos rodado ayer y bueno, en un momento nos hemos juntado pues 30, 35 entre niños, gente de mediana edad, gente mayor, ha sido espectacular, ha sido muy emocionante y muy bonito.
Mejor de lo previsto, por aquello de que, claro, es complicado subir todo hasta Espinama y demás, lo que conlleva un rodaje, pero aparte del paraje, ¿alguna otra complicación o ya lo asumíais?
No, claro, es que, a ver, ya habíamos estado previamente, es una zona que conocemos bastante bien, porque más en la otra parte del rural interno, pues claro, ya es de Espinama.
Hombre,
y luego, claro. Luego Sara Fortuna, la directora, lo tenía todo muy claro. Tenía el guión muy, muy estructurado, muy desarrollado, así que la verdad es que ha ido todo de maravilla.
Oye, yo de verdad tengo una curiosidad. Hoy no vamos a tener mucho tiempo, pero como tenemos sí. oportunidad de hablar contigo en muchas claro, ocasiones sí. en este programa, ya nos contarás, porque claro, las anécdotas con algunos vecinos que participaron en el rodaje del 72 sí, con el sí, cineasta sí. torrelaveguense Manuel Gutiérrez Aragón, tiene que ser tremendo, ¿no?
Sí, y es muy bonito porque hubo muchas anécdotas hace 50 años con Manolo rodando la movita, pero es que tenemos otro montón de anécdotas que han vuelto a surgir en este rodaje, ¿no? Entonces, bueno, nada, muy bien, muy bien. Ahora sí que estamos contentísimos. Como bien has dicho, se estrenará en Rurales en la segunda edición. Y bueno, pues nada, esperando, como te digo, visionar el material, tiene muy buena pinta.
Perfecto.
Pero ahora, bueno, tenemos que verlo.
Pues en cuanto acabes, Juan Carlos, nos ponemos de nuevo en contacto y nos cuentas, ¿vale?
Nosotros encantados, como siempre.
Un abrazo enorme y nosotros de charlar con vosotros, que siempre nos sorprendéis, desde luego. ¿Cómo nos sorprende siempre
sí,
de Gallery?
Es que nada, tienes que llevar solo las medidas del espacio que quieres amueblar y eliges el tipo de muebles. Los decoradores te van a plantear la distribución y el diseño de la estancia y te ponen esas gafas de realidad
claro,
virtual en The Gallery. Una auténtica maravilla. Tienes que solicitar cita previa en thegallerydeco.com. Thegallerydeco.com.
Bueno, pues dicho eso, nosotros seguimos muy pendientes de la última hora, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope. Punto seguido a la información de este miércoles. Ha sido un placer, que tengas una estupenda jornada y mañana 12:20 puntuales a la cita.